Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Mañana debuta el campeón, mañana empieza la defensa del título el Real Madrid. Enseguida estamos ahora mismo con Miguelito y con Sande para que nos cuenten última hora de Real Madrid y de Real Sociedad. Pero antes vamos a cerrar balaídos para saber qué dijeron los entrenadores. Sandy Peón, Tocayo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Tocayo, ¿qué tal? Buenas noches, muy buenas noches. Nos quedamos con las ruedas de prensa de los entrenadores. Javi Gracia, el técnico del Valencia, que ha insistido sobre todo en dos mensajes. El primero, que tienen que mejorar defensivamente, algo en lo que ya viene insistiendo además desde que ganaran la primera jornada por 4-2 al Levante. Y un segundo mensaje, Santi, para mí importante.
Sí.
Se ha quejado Javi Gracia de la diferencia de rasero hoy de Gil Manzano, del colegiado de este Celta-Valencia. Ha dicho que no ha entendido, por ejemplo, por qué no le mostró la segunda amarilla a Tapia en esa mano que comentábamos en la primera parte de tiempo de juego, en una jugada en el medio del campo, por la que entiende el entrenador del Valencia podía haber sido expulsado Renato Tapia. Por cierto, Renato Tapia, que se ha marchado de Balaídos con calambres, no sufre una lesión importante y esto sin duda también es una buena noticia para el Celta y para su entrenador, para Óscar García, que ha hecho debutar hoy al jovencísimo Gabri Veiga, el canterano, que apenas hace unos días ha cumplido los 18 años. Ha dicho Óscar García que han sido mejores y ha explicado también el enfado de Enre Mor. Ha dicho que ha hablado con el jugador turco-danés y que el mismo futbolista le ha explicado que el enfado no era con el técnico, sino consigo mismo, porque se sentía frustrado. Creía Enre Mor que el partido estaba para él cuando ha sido sustituido por el técnico catalán.
Ya sabemos que Enre Mor es especial y hay que tener con él una sensibilidad también especial. Noche feliz en Vigo, se marchan mucho más cabreados los valencianistas. La semana que viene es Valencia-Huesca, esto es el sábado a las 4, uh-huh. Y el domingo hay un Valladolid-Celta.
Sí, señor, un partido contra el Real Valladolid, un calendario muy apretado, porque después vienen de manera continuada prácticamente pues Barcelona, Atlético de Madrid, así que desde luego que estos cuatro puntos son importantísimos. Y además hacía mucho tiempo, Santi, que sí, el Celta, aunque sea de manera anecdótica, no se veía segundo clasificado empatado a puntos con el Pirata.
Esas cosas siempre hacen ilusión. Gracias, Santi, desde descansa, un abrazo.
Hasta luego, adiós, buenas noches.
Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Miguelito, muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Está también por ahí Marco Antonio Sandé. Hola, Marco.
Aquí estoy, buenas noches.
Bueno, pues es la Real la encargada de anfitrionar el partido que abre la defensa del título del Real Madrid. Vamos primero con la Real, Marco. ¿Cómo llega Lordi Manola al partido? La pregunta de la semana ha sido si llega o no llega el mago, si llega Silva después de superar el coronavirus.
Bueno, la noticia es que llega, el caso es ver cuánto tiempo va a jugar. Yo creo que unos minutos va a tener porque lo quiere colocar en dinámica de juego ya, y Manuel Alguacil, lo que pasa que todavía no está al nivel de exigencia del técnico de Orio. Hay tres novedades en la convocatoria, son Eneko González de Zárate, que es un chaval medio centro que, para que te hagas una idea de estos, de cantera, que hace distribuciones en largo maravillosas, o sea, un chaval que seguramente vaya a dar mucho que hablar, ha jugado en pretemporada, ha entrado en la convocatoria, yo no creo que vaya a salir tampoco de titular con el socavón que hay en el centro del campo de la Real, que tiene muchísimas bajas. Otra de las novedades en la convocatoria es Nacho Monreal, que creo que va a salir de titular en la banda izquierda, en el lateral, y también John Pacheco. Pero hay ocho bajas, o sea, Iyarra, Guridi, Zubeldia, Zubimendi, estos cuatro que son mediocentros, además de Sangali, Merkelanz y Zaldúa. Y a William José, que a pesar de superar el último test serológico, no va a estar a disposición del equipo hasta el lunes. Y las incógnitas, sobre todo, al margen de ver a Silva, también por aquí, Santi, comprenderéis, ver a Odegaard, si claro, tiene minutos con el Real Madrid.
Bueno, pues ahora salimos de duda. Quédate a la escucha que te lo va a contar Miguelito, Marco. Uh-huh. Un abrazo. Bueno, pues eran nueve bajas, Miguel, las que decíamos el otro día que tenía el Real Madrid en el amistoso fantasma contra el Getafe. Decías tú que iba a ser muy difícil ver a cualquiera de ellos nueve en el once. ¿Al final llegan alguno de los tocados, lesionados a la convocatoria?
Sí, alguno ha entrado en la lista, que componen 22 jugadores, pero yo creo que ninguno va a ser titular. Isco ya ha completado, por ejemplo, el primer entrenamiento con el grupo, pero no ha formado parte de la convocatoria. Recordemos que se recupera de un esguince de tobillo. Y las dos buenas noticias para Zidane, que ha tenido que echar mano de dos chavales para completar la lista, son Odegaard y Jovic. El noruego, obviamente, también le ha puesto un cariño especial esta semana para llegar al partido, que es muy especial para él, como decía Sande. Y además Jovic también se ha recuperado de sus molestias y forma parte de la lista. Seis bajas en total, junto con Isco, no entran en la convocatoria ni Hazard, ni Asensio, ni Lucas Vázquez, ni Militao y tampoco Mariano, que recordemos fue operado esta semana de amigdalitis.
¿Cuántos años, Lama, llevas narrando al Madrid? ¿Qué temporada es esta narrando al Madrid?
No lo sé, no las cuento. No,
no, ¿no tienes cuadernos como Miguelito? ¿Cuadernos de estos no, de no, colores?
Joder, afortunadamente no los tengo.
Esperaba que sí. ¿Te gusta el Real Madrid 2020-2021, Manolo? Que se parece sospechosamente al Real Madrid 2019-2020.
Bueno, no sé si me gusta o no me gusta, porque no lo hemos visto. Es que lo dramático de este Madrid es que no lo hemos visto, pero me imagino que va a ser exactamente igual al que terminó ganando la Liga y exactamente igual al que terminó perdiendo la Champions. Porque es un equipo donde no ha habido ninguna novedad, es un equipo donde no ha habido fichajes y es un equipo donde la base va a seguir siendo la de la pasada temporada, con un aliciente, que los jóvenes son un año más mayores, un año más de experiencia, y me imagino que querrán tirar la puerta para poder entrar ahí en el equipo de Zidane. Pero realmente no espero grandes novedades del Madrid que vi a final de Liga.
Palomar, ¿cómo lo ves tú a este Real Madrid de Zidane sin Gareth Bale, 7 temporadas después?
Sin Gareth Bale, pero con Odegaard y con chicos que ya vimos el año pasado que tenían muy buena pinta, pues con la experiencia de llevar unos cuantos entrenamientos con Zidane y unos cuantos meses, en el caso de Vinicius, alguna temporada más en el Madrid. Hombre, no conozco otro deporte como el fútbol con capacidad para reilusionar tanto al que pierde, porque empieza una nueva temporada y parece que haces borrón y cuenta nueva, como al que gana. Y esa ilusión casi siempre suele venir en forma de fichajes. Bueno, es que estamos acostumbrados a vivir los veranos a golpe de talonario, haya perdido tu equipo o haya ganado, y se hace muy extraño que no veamos recuperación de cedidos y poco más, como es el caso del Real Madrid. Entonces, a lo que tiene que agarrarse el aficionado blanco es a una cierta continuidad, que yo creo que va a ir por ahí un poco el trabajo de Zidane, ese equipo cuyo recuerdo tenemos en los últimos 11 partidos, que es un equipo sólido, que si te hacía un gol pues estaba ya liquidado porque no había quien le levantara. Pero claro, todos tenemos la duda de si esto vale para Champions, con lo que hemos visto a los Bayern y compañía, ¿no? Ese otro tipo de fútbol que parece empezar a llevarse ahora, que lo comparas con el fútbol español y ves otro ritmo. ¿Está el Madrid para eso? Bueno, pues es la duda que nos queda. Para la liga nuestra es evidente que sí. Yo creo que el equipo, aunque Zidane no mueve mucho, está muy claro y quedan ahí delante. Si quitas a Benzema, yo creo que esos puestos van a flotar mucho. Sí podemos decir que Hazard va a ser Vinicius hasta que se recupere, pero luego por ahí pueden pasar Rodrigo, Asensio, Isco, el mismo Odegaard y compañía. Y es un poco la duda que queda. A mí me parece un buen equipo, un equipo competitivo, pero claro, siempre falta esa guinda del fichaje, ¿no?
Ciro, ¿tú qué dices?
Pues yo un poco lo que han dicho Manolo y Robert, ¿no? O sea, yo creo que partes positivas es de que es un año más de la gente joven, pues Vinicius con un año más de experiencia, Rodrigo con un año más de experiencia, la ilusión de Odegaard, que jugó el año pasado una extraordinaria temporada y que con que repita eso, pues va a jugar muchos minutos y muchos partidos en el Madrid. Y después, a ver, cuando hablamos de que te sirve para jugar, para ganar en España y no en Europa, evidentemente, si tienes el mismo azar del año pasado y no tienes tampoco a Marco Asensio como el año pasado, pues evidentemente sí que se queda corto el equipo, a lo mejor para grandes, grandes logros. Pero yo sigo esperando y sigo confiando y en la apuesta clara que es Hazard. O sea, estamos hablando de uno, ya no quiero exagerar, pero sí, uno de los 5 mejores jugadores del mundo. Claro, es que el Madrid el año pasado gana la Liga sin este jugador, o jugando solo 10 partidos. Gana la Liga sin un tío como Marco Asensio, que todos decíamos hace 2 o 3 años que era el futuro del fútbol español. O sea, que no es que fuera una promesa, no, era ya una realidad y del que hablábamos de que podía ser el que fuera gran líder de la selección española, ¿no? Entonces, bueno, yo confío en eso, ¿no? En Odegaard, en Marco Asensio, en volver a ver al Marco Asensio de antes de la lesión, y sobre todo en Hazard, que lo volvamos a ver, el Hazard del Chelsea, ¿no?
Yo sé, Manolo, ¿de cuándo llevas narrando al Madrid? Me lo ha dicho
desde
un pajarito.
Desde el 84 debe llevar, ¿no?
Me lo ha dicho un pajarito.
¿84?
Desde el, no. Desde el 92.
Al Madrid.
Que un tal Paco González cogía carrusel con 15 años, prácticamente.
Pero el fútbol ya hacías en el 84, ¿no?
Al Madrid, dentro y fuera de casa, desde el 92.
No, mucho antes.
Paco dice que dentro y que antes hacías algunos partidos en casa. Oye, discutid, Paco y tú. A mí no me merece esto. No. Paco dice que 28 años. Si quieres, le pincho. Mira, mientras le das una vuelta, vamos a escuchar hoy a Zidane.
Pero mira, yo 20 casi.
Yo tuve un accidente en el 90 y ya narraba el Madrid cuando lo tuve.
Viniendo de Pamplona, ¿no?
Claro, yo ya narraba el Madrid cuando lo tuve. Lo que pasa que en aquella época lo que pasa es que yo hacía un poco lo que hace Rubén ahora. Hacía partidos sábado y domingo y uno era el Madrid y otro era otro equipo. Pero yo ya narraba en el 88 también.
Dice Paco que el accidente fue en el 92. Bueno, sí, que pinchamos a Paco, ¿eh? No me provoquéis que hacemos aquí un hormigas blancas.
Ya por lo que me faltaba.
Rápidamente.
Ah, no, en el 90 fue la hepatitis. Ya lo narraba yo.
Se te acumulan los accidentes. Vamos a escuchar a Zidane porque ha hablado hoy de Bale y de la salida de Gareth Bale. Esto es lo mejor de lo que ha dicho el francés en rueda de prensa.
Yo no voy a hablar del jugador. Jugador, sabemos el jugador que es, lo que ha hecho en 7 años en el Real Madrid. Ahora es lo que quiere hacer él también, ¿sabes? Y ahí no, yo no puedo entrar en estas cosas, en este asunto.
Y después de 7 años, ¿qué recuerdo le queda a usted del Gales en el equipo?
Lo que ha hecho aquí lo ha hecho bien, lo ha hecho fenomenal. Yo creo que no hay que discutir de estas cosas. Y yo creo que ha demostrado sus cualidades.
Si se acaba confirmando la marcha de Bale a Zidane, ¿a usted se le va a quitar un peso de encima?
No, nada. Yo nunca he tenido problema con Bale y nunca ha sido un peso. Las cosas son como son. Yo nunca he tenido problema con Gareth, él conmigo. Eso no ha pasado.
Bueno, pues balones fuera un poco de Zidane, ¿no? Yo creo que algún problemilla con Bale sí que ha tenido.
Sí, una de las veces.
Se le han hecho 6 preguntas a Zidane sobre Bale. No ha entrado en muchos detalles, ha dicho que no ha hablado con él estos días. Buscando el titular, obviamente, estábamos esta mañana, pero no lo ha dado, ¿no? Que si me he quitado un peso de encima, si es bueno o malo que salga el galés. Si podría haber hecho algo más el propio Zidane para que su final no fuera tan pobre, pero bueno, ya te digo que hoy durante el día llevaba el 25 en la web oficial del Real Madrid, como ya se ha hecho oficial la cesión, pues obviamente ha desaparecido ya de la web y ya está a las órdenes de Mourinho.
¿Queréis decir algo del epitafio ya de la salida de Bale del Real Madrid, Palomar?
Que es lo mejor que le ha podido pasar al Madrid.
Sí, se había
y a él también,
a él me imagino que también si quiere jugar al fútbol.
Claro, claro.
Es que la duda que yo tengo, porque ya de momento he oído que hasta mediados de octubre no vuelve. O sea, que se va como vino. O sea, ya tiene una lesión hasta mediados de octubre. O sea, que tampoco es ninguna noticia que siga lesionado.
Sí, es la portada de marca de ayer, claro, ya, ¿no? Sí, todo tuyo, ¿no, Robert?
Sí, que tiene para...
Ahí lo llevas.
Que vino todo, sí, exactamente, ahí lo tiene Mourinho, a ver si es capaz de sacarle más partido. Yo creo que se había convertido...
Estoy convencido de que vamos a volver a ver al Gareth Bale que viene al Madrid. Estoy convencido.
Por eso yo creo que Zidane ha estado hoy...
Para empezar está lesionado, ¿eh?
Sí.
Por eso está Zidane prudente hoy, no sé qué el año que viene por rendimiento deportivo de repente, lo pueda recuperar, ¿no? o vete
claro, recordemos que tiene 2 de contrato y se le ha cedido por 1.
Claro, o a lo mejor no lo quiere, claro, el Tottenham. Bueno,
porque aparte
viene,
el Tottenham, hombre, el Tottenham es inglés pero no es gilipollas. O sea, no va a contratar a un tío que no sabe el rendimiento que va a dar y no se lo va a comer 2 años, dirá. Yo le firmo 1 y luego ya, si en el segundo...
Yo le firmo 1, el Madrid paga la mitad o más, están diciendo en Inglaterra de la ficha, y luego ya veremos.
Claro, luego ya verán, pero claro, bueno... Yo creo que para el Madrid, yo personalmente creo que para el Madrid es lo mejor que le ha pasado.
Sí, yo creo que era un problema deportivo porque no estaba rindiendo últimamente, ya era un hombre de apariciones y últimamente ni siquiera de eso. Se estaba empezando a convertir en un problema ambiental y eso que en el Bernabéu no se estaba jugando ya sin público. Imaginaros este jugador con esa displicencia a estadio lleno, ¿no? Que la gente ya estaba un poco caliente. Y luego había, que sigue habiendo, pero menos, un problema económico. Le estabas pagando una ficha a un jugador que no te estaba dando ni mucho menos lo que costaba esa ficha. Entonces, a partir de aquí, pues vamos a ver si él realmente sigue teniendo fútbol dentro, pues lo demostrará. Y oye, pues mira, lo mismo el Madrid dice el año que viene aquí, si quiere seguir siendo jugador, y si no, pues a ver cómo se resuelve su futuro.
El otro día lo preguntábamos en la encuesta, tanto el Deportescope de las 3 como el de las 8:30, si considerabais un fracaso o un éxito el paso de Bale por el Madrid.
Se queda en la mitad.
Sí.
Queda en la mitad. Si tú analizas, yo lo decía el otro día al mediodía, sí. que si analizas, por ejemplo, los grandes partidos de los últimos años, ha sido más protagonista Gareth Bale que el propio Cristiano Ronaldo. O sea, es que si tú analizas finales y cosas de estas, o sea, ha sido más protagonista Bale mete en Lisboa, Bale con la famosa jugada contra el Barça en la final de la Copa del Rey con Marc Bartra, mete los dos goles contra el Liverpool. Vas analizando y dices, si es que al final casi ha sido más protagonista, pero claro, es un jugador que se ha quedado pues a medias, ¿no? O sea, es un jugador que ha podido ser y no ha llegado, ¿no? Por él, yo creo que, a ver, yo aquí lo responsabilizo a él, a lo mejor en primer lugar, pero tampoco creo que Zinedine Zidane ha sabido llevar a este futbolista, no ha sabido llevarlo, no, por lo que sea. O sea, raro, ya lo era también con Ancelotti, sí. Raro lo era con otros entrenadores y más o menos le han sabido sacar partido. Yo creo que ahí Zinedine no, bueno, ha sido menos elástico o se ha cansado de aguantarlo, no lo sé.
El final ha sido feo porque todo lo del golf y toda esta última época de Bale en el Real Madrid, hombre, sale bastante.
Sus números, Santi, son en 7 temporadas, 251 partidos jugados, el 62%. Se ha perdido principalmente por lesiones 150, un 37%. 105 goles, es el 17º máximo goleador de la historia del club,
si
y 14 títulos.
Excepto los partidos que se ha perdido, pero los números son buenos, los que ha jugado.
No, pero claro, pero ahí hay un truco. Cuando dicen que ha jugado 250... Bale ha jugado menos de la mitad de los minutos que podría haber jugado con el Madrid.
Eso sí es analizable.
Ese dato creo que lo ha dado hoy, porque lo he leído. El Madrid en la época de Bale ha jugado 36.000 minutos.
De los partidos que jugó que no acabó.
36.000 minutos y Bale tan solo ha jugado 17.000 minutos. O sea, ha jugado más o menos un 48-47% de los minutos. O sea, que ha jugado la mitad de los minutos que podía haber jugado.
Bueno, pues como decían hoy en la portada de Marca, todo suyo para el Tottenham. Miguel
Tessal lo ha publicado, para que...
¿Sale un 11 para mañana, Miguel?
Yo creo que hay un par de dudas. El lateral izquierdo, que supongo que será Mendy, y luego si va a jugar con 4-3-3 o con 4-4-2. Me parecería demasiado alegre jugar arriba con Benzema, Rodrigo y Vinicius. Yo creo que va a jugar uno de los brasileños con el francés. Y yo creo que va a meter 4 centrocampistas con Valverde, Casemiro, Kroos y Modric. Te apunto por último que Zidane no ha dado la plantilla por cerrada, que prácticamente ha descartado una cesión de Jovic y que ha dicho que Hazard volverá a jugar cuando esté al 100%. Vamos a ver si eso es antes del parón de selecciones o ya para después, cuando el Madrid reciba al Cádiz.
Mañana 9 de la noche en Anoeta, Real Sociedad, Real Madrid, para iniciar la liga del equipo blanco. Recordemos que en la primera jornada no disputó partido el Real Madrid. Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Otro, hasta luego.
¿Os queda algo por añadir? Robert, Manolo, Siro.
No, que yo creo que para el Madrid ir a Anoeta ahora, yo creo que es buen momento para ir. La Real, ha dicho ahí Marco, que tiene muchas bajas en el centro campo, el Madrid también tiene muchas bajas, pero es un campo que cuanto antes te lo quiten mejor, y yo creo que es bueno ir de cara a ese campo que cogerlo a la Real ya rodada, con buen fútbol. Yo creo que es un buen momento para hacerlo.
Pues a los tres os agradezco mucho vuestra presencia esta noche en Tiempo de Juego, que imagino que alguno tendríais mejores planes, pero los oyentes y yo os lo agradecemos mucho a los tres. Un abrazo fuerte, Robert, Manolo, Siro.
Hasta luego, chao.
Y ahora lo que tenemos que hacer es enseguida ir con el Tour de Francia, pero antes ha jugado hoy el Atlético de Madrid, que no debuta en la jornada número 2, que debuta en la jornada número 3, y ha jugado una especie de partido raro, porque han sido 4 tiempos de 30 minutos. Ha ganado el Atleti a la Almería y nos lo va a contar Antonio Ruiz. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Santi. Entrenamiento con rival, Sí. Ya he etiquetado este tipo de ensayos, este tipo de experimentos, efectivamente, que ha jugado el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Esta tarde, 4 tiempos de 30 minutos, o sea que 30 minutos más de lo que dura un partido, y ha ganado 4-1, aunque el resultado sea lo de menos, ¿no? Pero en ese resultado, sí llaman la atención los autores de los goles, no Morata y Costa, que son goleadores, pero sí los otros dos, que son Mollejo y sobre todo Sapongi, ¿no? Que no había contado prácticamente, que estaba casi inédito en las alineaciones del Cholo Simeone y que había tenido la fortuna de hacer un golito. Te voy a contar el 11 con el que ha abierto el experimento el Cholo Simeone, aunque el Cholo no estaba su segundo, Nelson Vivas. El Cholo sigue esperando dar negativo para volver al trabajo. Bueno, pues ha jugado con Oblak en la portería, Trippier, Savic, Jiménez, Lodi, Joao Félix, Saúl, Lemar y Coque, y Llorente y Morata en la punta del ataque. Queda una semana para que arranque la liga para el Atlético de Madrid y seguramente es que 11 se va a aproximar mucho al que presente el domingo que viene a las 4 frente al Granada.
Bueno, pues vamos a ver al Atleti. Yo tengo ganas de ver al Atleti de la 2021. Un Atleti sin muchos cambios, pero escucha, Antonio, como le pasa al 95% de los equipos. Si es que está siendo
claro,
el verano
claro,
de la pandemia. No, si es que...
Lo venimos contando, ¿no? O sea, ya varias semanas el Atleti no tiene mucha capacidad para fichar y sí le apetecería sacarse alguna ficha, ¿no? De algunos de los jugadores que tiene, o bien porque cumplen contrato el año que viene, o bien porque no acaban de rendir lo que el club esperaba, pero evidentemente para poder fichar necesita vender y de momento no lo ha hecho, aunque en esta ocasión el mercado se cierra el 4 o 5 de octubre, uh-huh. Así que bueno, pues hay tiempo todavía para alguna sorpresa, ¿no? Vamos a ver qué pasa.
Gracias, Antonio, un abrazo.
Un abrazo.
12 y 11, 11 y 11, si no han visto o no han escuchado lo que ha pasado en el Tour de Francia, no se vaya muy lejos.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.